Madrugas, te olvidas del clima, sudas, compites sin importarte si ganas. Te preguntan siempre, ¿por qué lo haces? No eres el único. Hay una comunidad a la cual perteneces. Estamos aquí y nos mueve la misma pasión por correr. Solo Corre, el podcast hecho por corredores para corredores. Cada semana por www.radioformula.com.mx, RSS y Spotify.
Queridísimos Correlovers, bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Yo soy Leslie Santander y hoy ando de a solapa porque el equipo Mara y Fer andan allá en los controles. Saludos a Mara y a Fer, que ahí andan haciendo la de swinger entre los dos, ambos. Ahí les dejo el dato. Pero bueno, hoy acuérdense que estamos hablando del Maratón de la Ciudad de México y hay un montón de historias, muchísimas historias que contar en el Maratón de la Ciudad de México. Y una de ellas es la que vamos a retomar en este capítulo porque es una historia hermosa de superación, de lucha, de... ¡híjole! Ya para qué les digo, hoy de verdad se van a inspirar a correr el Maratón de la Ciudad de México, sí o sí, o a pertenecer a este gran club que se llama Aquiles Running. Y hoy tengo a dos invitados que pertenecen justamente a Aquiles. Está Carito y está Paco. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Hola, buenas noches. Estamos muy bien, contentos por estar aquí con ustedes y por la invitación.
La verdad es un placer tenerlos aquí y es un orgullo, Caro y Paco, porque yo he visto a Aquiles en diferentes momentos, en diferentes carreras, y la verdad mi admiración para lo que ustedes realizan. Pero cuéntenos, ¿de qué se trata Aquiles Running?
Bueno, Aquiles es un grupo de personas, bueno, Aquiles aquí en México es Aquiles México Internacional.
Ajá.
Está integrado por más de 120 atletas, corredores.
120, wow.
Aproximadamente, y guías que nos ayudan a correr a nosotros, uh-huh. Ya que está integrado por personas con diferentes discapacidades, uh-huh. Discapacidad visual, motriz, silla de ruedas, sordomudos.
Ok.
Y pues en este grupo nos vemos, no hay diferencia de discapacidades, todos somos iguales. Uh-huh. Yo puedo decir que somos una hermandad, uh-huh. Y que hacemos el deporte. Claro, hay gente que, compañeros que vamos a caminar, unos corren, otros trotan,
okay.
Pero al final somos una familia.
Claro. Caro, ¿cómo, por qué surge Aquiles Running?
Pues es un equipo que ya tiene 10 años de historia y surge por un... Bueno, la historia es de querían apoyar un grupo de personas a una escuela de perros guía.
Ok.
Y se organizó una carrera y entonces de esa carrera resultó la necesidad de, pues, tener como un equipo, con corredor, que los corredores que querían participar tuvieran guías, pues ya de una manera más constante y no nada más de un solo día.
Momentáneo, ajá.
Entonces, ese grupo empezó entrenando en Cuemanco y, bueno, era un poco difícil llegar ahí, entonces empezaron a entrenar en el Parque México y después en Chapultepec. Y con el tiempo Chapultepec se convirtió en la sede principal del equipo. Nosotros hace algunos años nos integramos a Aquiles International y somos la sede México de este equipo. Y pues bueno, hemos a lo largo de los años pues crecido en número de integrantes, en sedes y en actividades.
Ok, me mencionan Aquiles International. Yo siempre pensé que Aquiles Running había surgido en México, pero entonces es un club internacional.
Sí, el equipo originalmente nos llamábamos Halcones.
Ok.
Y sí, surgió en México y ya después surgió la oportunidad de afiliarnos a Aquiles International.
¿Cuántos países están en Aquiles International? O sea, ¿es todo el mundo? ¿Es Latinoamérica? ¿Es...?
Hay 64 capítulos, sí, ¿verdad? No, si no me equivoco, sí, 64 capítulos,
ajá.
Entre ellos está México, que
okay.
La sede está en Nueva York.
Ah, vale, ok. Entonces sí, en cualquier país podría integrarse si así le gusta, ¿no? Si así lo necesita. Ok.
Sí.
Entonces, a ver, déjeme entender. Aquiles es un club de corredores que se llamaba Halcones y que ahora se integró a Aquiles. Y este club de corredores tiene guías. ¿Qué se necesita o cómo alguien llega a ser guía de Aquiles Running?
Somos pues una comunidad grande, como bien dijo Paco, somos una, pues más que solo un equipo de correr. Y los guías para integrarse, tenemos un par de convocatorias al año, hay que registrarse en nuestra página web, ahí pedimos algunos datos pues básicos de contacto, etcétera, y tenemos sedes y fechas más bien de convocatoria donde se da una sensibilización. Hay que cumplir con cierto número de sesiones tanto en línea como presenciales.
Okay.
Toda esta capacitación para el equipo es súper importante porque pues hablamos de pertenencia en el equipo tal cual, de historia, de nuestro equipo en México, pero también del equipo a nivel internacional, sensibilización acerca de distintas discapacidades y pues bueno, a través de esa capacitación es que se concluye y ya se puede integrar las personas formalmente al equipo como guías.
¿De qué edad a qué edad se puede integrar a esta capacitación? ¿No importa? ¿Hay niños guía o son personas mayores? ¿Cómo funciona?
Para ser guía sí es importante que sean mayores de edad.
Ajá.
Tenemos algunas personas que se han interesado y que son menores de edad y siempre están acompañados de sus...
De un adulto.
Ajá. Y también han sido guías y son personas que también queremos mucho en el equipo. Entonces, es también padre esa parte familiar.
Claro. Y ahora, eso es para ser guía. Para estar del otro lado, ¿no? Como atleta que tiene alguna discapacidad, ¿igual hay algún rango de edad o no importa?
Pues personas con discapacidad no hay tal cual un rango de edad. Lo que hay que hacer es contactar a la sede, que en este caso es con Teresita, que es nuestra líder y directora.
Saludos a Teresita, que nos trajo aquí a Paco y a Caro.
Y pues bueno, ella se encarga de conocerlos, entrevistar y se integran al grupo.
Ok, entonces sí hay un proceso para poder ser guía o para poder ser atleta de Aquiles. O sea, no es como que, yo quiero correr ahorita y ya, sino que sí hay que tener una capacitación para poder guiar a una persona con discapacidad. Paco, ¿cuál ha sido el proceso con tus guías? A ver, ¿es fácil, no es tanto, para acoplarte, para conocerlo? Cuéntanos.
Bueno, para correr con una persona voluntaria o un guía, a veces es difícil porque hay que enseñarlos a caminar juntos.
Ajá.
Y luego a correr, llevar una coordinación en el braceo.
Claro.
Sí. Y ante todo, yo siempre he dicho que al guía se le respeta. Bueno, yo lo respeto mucho porque ellos son parte de mí y son mis ojos cuando voy en una carrera. Entonces, simplemente debe haber una coordinación. Y digo, ellos deben de hacer como tres labores al momento. Ir viéndome cómo voy corriendo, ir viendo al frente y a los lados. Porque que se distraiga en un momento, pues puede pasar un accidente.
Claro.
Entonces, todo eso, ellos aprenden en el curso que se les da.
Ajá.
Y ya con el tiempo, pues agarran al atleta y ya corren los dos juntos. Sí, pero ya con esa capacitación que les dan.
Ajá.
Es algo difícil porque hay ocasiones que no llevamos la coordinación y...
Claro, puede.
Vamos peleándonos con el braceo o también hay guías que les ha pasado que van distrayéndose y cuando ven ya el atleta sale
volando. Por allá saliste.
Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Varias veces que
okay.
Voy corriendo y no sé, y de momento, ¡plas!
Sí.
Ahí quedó, ¿no? Entonces,
sí.
A ellos se les... Yo el respeto para ellos porque brindan su tiempo y su paciencia, porque
claro.
Hay que tener mucha paciencia para que nos lleven.
no debe ser nada sencillo, ¿no?
No.
Y sobre todo, justo lo que dices, yo diría que los dos se vuelven una misma persona y eso no es fácil, ¿no? Entonces, el estar alerta en 360 grados de él mismo y aparte de su atleta, pues no es sencillo. Caro, tú eres guía. Sí. Eres guía de Paco.
He guiado a Paco.
Ok. Y como guía, ¿cómo te has sentido?
Pues la verdad es que es algo que disfruto mucho. Hay carreras que han sido muy retadoras, porque me toca correr con alguien que es muy rápido, que es muy fuerte. Hay carreras que a lo mejor... pues no son de tanta velocidad, pero los retos son otros, o hay carreras que también simplemente se han disfrutado. Uh-huh. Y pues yo he estado en el equipo desde hace 8 años y ya ni siquiera me veo corriendo fuera del equipo y me gusta mucho. O sea, es como ese es el equipo que se forma y el compartir esos kilómetros y esas metas para mí es algo pues que me encanta.
Uh-huh. ¿Qué es lo más difícil de ser guía de una persona con discapacidad?
Lo más difícil, pues como dice Paco, acoplarse. Acoplarse en el paso, acoplarse como personas también. Y pues en mi caso también estar atenta. Porque sí hay que estar atentos a muchas cosas y de por sí uno vas corriendo y puede ser que te distraigas o dices, tengo que estar atento del suelo, pues también hay que estar atento de lo que vemos alrededor y de tener la capacidad de decirlo, ¿no? A veces digo, tal que estoy bien cansada y ¿cómo le voy a decir a Paco, por ejemplo, que hay un tope, que hay un bache? Entonces siempre como que tener esa energía extra para poder... pues hablar y describir lo que sea necesario.
Ok, a ver, me surge una duda. Por ejemplo, si yo estoy guiando a un atleta que tenga de ritmo 5 minutos por kilómetro, como guía, ¿debería de ser un poquito más rápido que él o tener mejor condición que 5 minutos por kilómetro para poder justo tener esta capacidad de acción, tanto de reaccionar, como de correr, como de estar comunicando y que no se me vaya al aire, ¿no?
Sí.
O sea, creo que no puede haber un guía que corra 6:30 dirigiendo a un atleta que corra 5 el kilómetro. ¿Cómo se hace esto compatible?
Para mí me ha tocado correr con personas. Cuando estamos entrenando, desde ahí nos vamos conociendo a qué ritmo vamos a jalar en un entrenamiento. Podemos, cuando iniciamos el entrenamiento, ¿a cómo vamos a correr? A 6. Perfecto.
Okay.
A 6. Entonces ahí nos vamos checando.
Ajá.
Ya el día de la competencia, 5:30, 5:30. Porque ya nos conocimos durante el entrenamiento.
Vale, vale.
Y hay ocasiones que vamos a entrenar, pero vamos al azar. Te toca Jorge. Ah, perfecto. Entonces, tal vez Jorge corre a 6:30 y yo corro a 5.
Ajá.
Entonces yo no puedo correr a mi ritmo porque Jorge no...
Te tienes que acoplar a él.
Sí, o él se tiene que acoplar a mí. Okay. Y si es más alto, también debe de acoplar el braceo.
Okay.
Porque si yo estoy... Bueno, yo soy... Mido 1.60. Si me toca un guía de 1.80, me lleva así.
De volantín.
Sí. Entonces todo eso debemos de acoplarnos.
Claro.
Y el ritmo, por igual, ya como lo dije, en el entrenamiento se trabaja todo eso. Y al final, pues, tenemos que llegar a los dos juntos.
Sí, por supuesto. Podríamos decir que el equilibrio perfecto es un guía que tenga, ya yo lo había mencionado, un poquito más de sí. condición física que el corredor, que el atleta, y que tenga la misma... el mismo cuerpo, que mida más o menos lo mismo, que pesa más o menos lo mismo, que sean dos cuerpos muy similares.
Sí, tratamos de que así sea, porque al final la meta es del atleta. Nosotros uh-huh. somos guías que acompañamos y,
claro.
y a veces se nos olvida, pero eso es lo más importante, es la carrera del atleta. En los entrenamientos aprendemos, pues obviamente, esa parte de conocernos entre todos, saber cuáles son las metas de todos. Hay veces que hay carreras rápidas, hay otras que no son tan rápidas. Y en el equipo tenemos una coordinación deportiva. Y en la coordinación deportiva también es parte de lo que se trabaja, que haya equipos de entrenamiento, que haya guías con la capacidad para cualquier atleta, y no solo hablando de correr, porque en el equipo también, bueno, todas las metas son importantes y todas las metas son igual de valiosas. Hay personas que caminan y hay personas que están haciendo capacidad para su primer 5K. Okay. Hay personas que empiezan a rodar en su primera carrera y realmente para nosotros todo eso es importante. Uh-huh. No nada más como ser la más rápida o el más rápido, y eso es igual de satisfactorio, y para el equipo es todas las metas son igual de importantes.
Claro, desde la persona que está empezando a correr hasta la que va a correr un maratón,
sí.
¿No?
Sí.
Paco, ¿qué es lo más complicado o lo más difícil o lo que más te ha costado de ser un atleta con discapacidad?
Bueno, te contaré mis inicios como atleta con discapacidad visual. Fue en el año 2000. Uh-huh. Retomo el deporte o la carrera, porque anteriormente yo corría ya desde el 86. Wow. Yo corría. En el 94 me pasó un accidente, un balazo en el ojo derecho.
Uf.
Y pues dejé todo, por lo mismo. Claro. Me retiro de las carreras. En el 2000 vuelvo, pero ya con discapacidad visual. Uh-huh. Para mí fue difícil porque digo, ¿cómo voy a correr? O sea, esa era mi pregunta.
Claro.
¿Ahora cómo? Y sí, en esos tiempos, en esas fechas, pues que fueron unos Juegos Paralímpicos, y me doy cuenta que había gente con discapacidad que corría. ¿Pero cómo corren? Pues van agarrados. Entonces ya reinicio, me meto al Paralímpico. Uh-huh. Me integran al Paralímpico y empiezo a correr, pero me costó trabajo en acoplarme, ir agarrado de una persona. Yo ni conocía, ni cómo se decía.
¿Cómo se le llama a esta como tirita que los une?
Es
o
guía.
No tiene ningún nombre.
Sí, es guía. El otro nombre, tiene otro nombre, pero...
En español le decimos cinta guía y sí. En inglés tether.
Tether,
ok.
Entonces, reinicio, y sí me costó mucho trabajo porque, digo, dije, ya dependo de una persona. Uh-huh. Yo ya no soy el que, sino que él me va indicando qué tengo que hacer. Ahí reinicio nuevamente el deporte en las carreras, pero sí me costó mucho trabajo. Y a la fecha, pues yo veía, en esos tiempos yo veía un poco más. Uh-huh. Y ahorita ya bajó más mi visión.
Okay.
Entonces,
ahora, se te complica un poquito más.
Y bueno, yo estaba acostumbrado a correr con antifaz totalmente. Ajá. Corro mejor con antifaz.
Ajá.
Porque en primera le doy la confianza al guía. Digo, desde el momento que digo, vamos a correr, toda la confianza te la doy, tú eres mis ojos.
Claro.
Adelante, vámonos. Y ya no me preocupo de ir, porque veo luz. Y cuando llevo antifaz, trato de ver. Pero, pues,
ya, si te no, distraes un poco,
sí,
¿no?
Entonces ya con antifaz, ya.
Bloqueas completamente.
Todo. Pero sí, me costó mucho trabajo asimilar la situación para correr con esta situación.
Claro. ¿Y qué tal la confianza en alguien? Porque a veces no confiamos ni en nuestra sombra, ¿no? Entonces es un poco complicado el decir, híjole, estoy en tus manos. ¿Qué tan complicado es eso?
Bueno.
O ya dices, me voy, me suelto como gordo en tobogán.
O sea,
tú
me guías. La confianza, ¿no? Hay que darle confianza. Si yo le doy la confianza, pues él también va a decir, me está dando la confianza, vámonos. Ajá. Sí, yo he corrido, pues, con diferentes personas, con diferentes guías, y es lo que hago. Nomás platícame qué hay.
Ajá.
Es todo. Y se olvida uno, y uno hasta es más, te olvidas que no ves.
Ok.
Y como hay guías que te van diciendo, aquí hay esto y esto, yo al menos en mis tiempos de corredor, cuando yo veía,
ajá,
pues conozco todo lo que es Reforma, todo el circuito del Maratón Ciudad de México. Entonces, ya me va diciendo, y ah, sí, adelante vas a encontrar una fuente. Sí, entonces yo ya,
claro,
tal vez voy recordando todo lo que yo vi.
Wow.
Cuando antes de mi accidente.
Claro.
Entonces, pues, bueno, para mí, me olvido que no veo. Yo,
es como que, volver a ver,
sí,
¿no, Paco?
Sí, la confianza, sentir ese, ir recordando por las calles, los gritos de la gente.
Ay, qué bonito.
Yo ya llevo 22 maratones.
¡Wow, Paco!
21.
¿Vas por el 22?
Sí, ajá. Llevo 21, son 19 Ciudad de México.
Okay.
19 maratones Ciudad de México.
Ajá.
Y los demás son Boston, Berlín.
Ándale, dos majors, ¿eh?
Sí.
Ándale.
Entonces, ya sí, en sí. Pues,
ya estás calado y garantizado, ya, Paco.
Sí, sí. Entonces ya los maratones sí, sí duelen, ¿no? Vamos a reconocerlo. Pero,
siempre. Pero pues, duele rico, ¿no?
Sí, claro. Es un dolor que nos gusta.
Exacto, ¿no? Sí, nos hace un poquito adictos, ¿no?
Sí, entonces, es por eso que, como dije, pues ya en la ruta ya la conozco, ya, aunque no me digan dónde vamos con los ojos cerrados, ya digo, vamos en tal lugar, sí.
Ya sabes, estas subiditas insurgentes.
Sí.
Estas piedritas son del bosque de Chapultepec, sí, ya te las sabes.
Esas curvitas, esas viboritas que vas Polanco.
Eso. Muy bien, sí. Paco, no, pues ya. Ya eres máster del maratón de la Ciudad de México.
Sí, porque el primer maratón que corrí fue en el 86, en Ciudad Deportiva.
Paco, yo tenía 4 años y tú ya estabas corriendo maratones. ¿Cuántos años tienes, Paco?
58.
58, ni se te notan, Paco.
No,
hijo, ¿cómo le haces?
Me siento como de 25.
¿Cómo le haces? ¡Wow! ¡Qué increíble, Paco! Oye, qué gusto que hayas retomado tu vida deportiva, porque correr es parte de nuestra vida, ¿no? Ya cuando somos corredores, ya correr es una parte básica.
Sí. Yo a veces comento que el correr para mí es un vicio, ¿no? Porque el vicio, si no lo tienes, como que entras en desesperación, en ansiedad, y es lo que a mí me pasa. Dejo de correr y ando como león encerrado para allá y para acá. Y
te hace falta.
Sí, mi dosis del día.
Exactamente, sí, es nuestra dosis del día. Así es, tal cual.
Y ahorita que estoy con Aquiles, pues llevo con Aquiles, ya voy a cumplir 8 años.
Uh-huh.
Desde que estoy con ellos, pues es más, ¿no? Más motivación. He conocido cosas que no conocía, ¿no?
Ajá.
Yo tal vez me encerré en correr carreras, pero no así como ahorita con Aquiles.
Y es que son una gran comunidad. O sea, yo donde los veo es la mancha amarilla. O sea, literal, son un montón de personas y todo el mundo está echando porras y que arriba Paco y que no sé qué. Y, o sea, traen la porra más grande, traen el ánimo, traen de todo. Los corredores que van con su guía le van echando a tope. O sea, no se rinden. He visto personas con síndrome de Down que son, sí, las más sonrientes. Y vas al lado de ellos y te tiran toda la buena vibra. Y vamos, y no te rindas, ¿no? O sea, te echan porras a ti en lugar de que tú a ellos, ¿no? Entonces, he visto que es una gran, gran comunidad. ¿Qué es lo mejor de pertenecer a Aquiles?
Para mí, antes no había esto que hay ahorita, la inclusión con personas con discapacidad. Yo, uh-huh, me acuerdo que antes yo corría, pero te ignoraban.
Wow.
O me tocó que me iba a inscribir a una carrera y me decían, corre, sí, pero ¿no ves? No, no veo. ¿Y cómo vas a correr? No, me dicen, no. Pero, no. Les digo, ¿pero por qué? No nos, o sea, la responsabilidad de nosotros es que te puedes caer. Imagínate, digo, pues, No.
Ok.
Y al final yo decía, pero va sobre mi responsabilidad. Ah, entonces fírmale. Pero no nos hacían esa bulla de hoy, que hoy uno va corriendo con la piedra de Aquiles y nos abren el paso y claro, nos ponen hasta adelante. Y la ventaja de hoy, o sea, Aquiles tal vez ha hecho mucho por el deporte con discapacidad. Hay mucha inclusión. Y antes, vuelvo a repetir, antes, ¿no?
No existía.
Yo recuerdo cuando corría los maratones, entre 18 mil corredores, 22 mil corredores en medio ahí. Okay. Y así salíamos corriendo, o así salía yo corriendo con el guía.
Y hazle como puedas.
Sí, y aunque uno dice, o sea, yo decía, es que no veo. No, pues no, no puedes, a donde te corresponda. Bueno.
Uf.
Sí, y ahora no, porque te ven, pásale.
Claro. O ¿no? sea, ya está ahí un carril exclusivo, sí. hay un corral más bien, ¿no? Exclusivo para ustedes. Eso no existía antes, Paco.
No había nada de eso.
Wow.
Sí, entonces ahorita es la ventaja de pertenecer a Aquiles, y Aquiles está haciendo mucha inclusión en esto del deporte.
Yo creo que inclusión y visibilidad, que es algo muy importante hoy día, ¿no? Y sobre todo, me gustaría agregar más inclusión, ya la estamos viviendo, visibilidad, ya la estamos viviendo, pero, ¿sabes? Yo considero que hace falta un poco difundir esta educación del atleta con discapacidad, educación a los demás corredores. ¿Qué significa esto? Justo que si tú vas corriendo y estás viendo un atleta con discapacidad, ¿qué es lo que debes hacer, no? A lo mejor darle espacio, animarlo, ¿sabes? ¿Cómo reaccionar como atleta? Porque justo en el maratón todo el mundo va por su tiempo y no sé qué, y entonces el codazo, que, ¿sabes? Entonces no es tan sencillo que los demás corredores se den cuenta y estén educados en cómo deben reaccionar si están al lado de un atleta con discapacidad o con un guía, ¿no? Entonces creo que hace falta un poquito difundir esta educación. O sea, si tú lo ves, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Sí, y darnos cuenta que no estamos solos. O sea, parte de eso que comentas también es que muchas personas corren y piensan que van solas. No son tan conscientes de que hay otras muchas miles de personas, tengan o no discapacidad,
claro.
Realmente a veces nos pasa que se paran a tomarse la foto así de repente,
sí.
O que se paran al agua y entonces no son conscientes, o a veces no somos conscientes de que tenemos personas atrás, o que si los audífonos y la música súper fuerte, entonces a veces queremos pasar y ni siquiera nos perciben, o sea, porque no es como de que les gritemos de muévete, pero como está bloqueado el sonido, pues no perciben que hay alguien cerca que necesita pasar.
Claro.
Y pues bueno, eso tiene otras implicaciones, pero de pronto sí es problemático y una de las causas pues puede ser esa que nos falta sensibilizar que vamos muchos compartiendo ruta.
Justamente. Pero bueno, para eso son estos espacios, ¿no? Sí. Para que todos los corredores que nos están viendo y escuchando se pongan la pila y cuando vean a una persona con discapacidad que va corriendo con su guía, sepan cómo reaccionar. O sea, que hay que darles espacio, hay que respetar el paso por el que van. Si tú vas a tu ritmo y ábrete a otro espacio, a otro carril y déjalos pasar. Y cuando vayas a tomar agua o cuando te vayas a parar, siempre verificar que no vayas a bloquear a nadie, porque típico del maratón, que se paran en seco y es así de, ¿no? Y ya se hizo la carambola de corredores. Entonces sí tener cuidado de cómo reaccionamos y no olvidarnos, como dice Caro, no olvidarnos que no somos nada más nosotros, que hay toda una comunidad de corredores de todo tipo, de personas mayores, de gente con discapacidad, de personas embarazadas. O sea, hay corredores de todo tipo que dependen de que tú sepas respetar el espacio de los demás. Y tú mismo dependes también de ese espacio, de que los demás respeten tu espacio. Entonces, eso es muy importante resaltarlo.
Sí.
Carito y Paco, pues, wow, o sea, de verdad que estas historias de estos corredores que nos vienen a dar una bofetada de, oye, ¿cómo ves que yo ando corriendo y tú no? ¿No? Y que ya llevo tantos maratones y que cómo le hacemos para que reacciones, ¿no? De verdad, muchas felicidades a los dos y reconocer a Aquiles de todo lo que hace, de sobre todo la gran comunidad que son, la gran familia y el cómo se quieren y se apoyan entre todos, muchas felicidades, de verdad. Díganle a Teresita que muy bien, Teresita.
Muchas gracias y sí, la verdad es que también un agradecimiento para Teresita que nos ha sabido guiar muy bien a todos y pues es parte muy importante de todo el crecimiento que ha tenido el equipo y muchos voluntarios que además de guiar, pues hacemos otras cosas que han ayudado a que el equipo esté cada vez más consolidado y la verdad es que da mucho gusto, sobre todo podría hablar también por Paco, que ya llevamos casi el mismo tiempo en el equipo, verlo crecer y verlo evolucionar tanto, la verdad es que es muy satisfactorio también.
¿Qué necesita Aquiles? ¿Cómo podemos ayudar?
Pues...
Hablen ahora o callen para siempre. ¿Qué necesitan? ¿Guías, difusión? A lo mejor abren donaciones, no sé. ¿Qué necesita Aquiles hoy día?
Pues yo creo que justo estar en espacios como este donde podemos hablar más a profundidad de qué es el equipo y que se sepa que no es nada más, ah, sí, agarro y voy con la guía y me tomo fotos, participo en una carrera y ya quedó, sino que pues saber que somos una comunidad grande, que hay personas que pueden apoyar siendo guías, pero hay personas que pueden apoyar invitándonos a este tipo de espacios, enterándose de las actividades que tenemos y pues yo creo que es justo saber más qué es Aquiles y seguirnos y pues apertura de este tipo de espacios, yo creo que para nosotros son muy útiles porque pues nos damos a conocer y cada quien va a decir, ah, bueno, yo puedo ayudar con esto, yo puedo ayudar con aquello en medida de mis posibilidades y eso para nosotros pues nos fortalece y es lo que también nos va haciendo más sólidos como equipo.
Claro, y la duda es, ¿cómo sobrevive Aquiles? O sea, ¿tienen algún fondo económico? ¿Es a través de donaciones? ¿Los mismos corredores se fondean? ¿O solamente es por trabajo voluntario? ¿Cómo sobrevive?
Un ejemplo, cuando salimos a un evento internacional,
ajá,
hacemos eventos, hacemos, o sea, podemos hacer un evento de vender cosas,
okay,
solicitar,
ajá,
para acumular
fondos
para ese evento.
Ok.
Sí.
Entonces suelen hacer eventos donde invitan a toda la comunidad, sí, runner a que se sume y pueda aportar algo.
Sí.
Ah, súper. Pues bueno, pues cuando hagan un evento ahí avísenos y sí, lo ponemos en la agenda, sí, runner para que todos los corredores estén enterados porque justo es la difusión que hace falta. Que estén enterados y que puedan participar para que apoyen a Aquiles.
Sí.
Sí, sale.
¿Y hacia dónde va Aquiles? ¿Qué sigue para Aquiles?
Pues yo creo que sigue seguir siendo cada vez más un equipo más unido, un equipo que integre más distintos tipos de discapacidad. Y un equipo que en cierto modo promueve esta accesibilidad al deporte y el mensaje de que todos pueden al menos correr y va a haber un equipo que va a estar trabajando para que correr sea posible y que hacer esa meta sea posible. Desde mi punto de vista, creo que es seguir caminando hacia allá y que más personas tengan la posibilidad de vivir todas estas experiencias.
Sepa comer. Sí, sí, o sea, Aquiles nos da esa oportunidad de personas con discapacidad que no estemos dentro de casa, que digamos, tengo esta discapacidad y no puedo correr. Entonces, Aquiles, uno cuando llega a Aquiles, dicen lo imposible lo hace posible, ¿verdad?
Ajá.
para hacerlo. Uh-huh. Ya seas que llegues a caminar, poco a poquito, a caminar, trotar, y después correr. Porque hay compañeros que he visto que llegan, pues, sin saber correr.
Claro.
Y comienzan caminando y luego ya trotan y ahorita ya están corriendo. ¿Sí? Entonces, es lo que hace Aquiles. Hacernos correr y al correr, digo, la persona se siente satisfecha de estar ahí haciendo el deporte que estar en casa diciendo, no lo quiero decir, es decir, no sirvo para nada, ya no puedo. Porque eso me pasó a mí, cuando me pasó mi accidente, es lo que dije, estoy acabado, ya no, ¿qué voy a hacer? Pero tal vez la motivación de mi familia hizo que saliera de la casa, pasara totalmente una trayectoria, ¿no? Del 2000 al 99, al año 2000, del 2000 al 18 que integro, que yo llegué a Aquiles.
Ajá.
Fue diferente a lo que yo viví antes de llegar aquí con Aquiles. Sí. Entonces, yo digo, invito a gente con que tengan alguna discapacidad que llegue con Aquiles y va a vivir su discapacidad de otra manera.
Claro. Este empoderamiento de las personas, ¿no? De volver a retomar su vida, de saber que pueden, que lo van a hacer, que lo están haciendo, es bastante importante para, pues, literalmente salir del hoyo, ¿no? Cuando todos enfrentamos una crisis, tocamos fondo, no nos sentimos bien, llega la tristeza, la depresión, todo esto, y salir de ahí. Correr es una gran herramienta, el deporte siempre es una gran herramienta. Y si aparte te metes a una gran comunidad como Aquiles, pues la tienes ya más fácil, ¿no?
¿Qué más quieres
ya? ¡Qué pura porra! Pues así como no. Son los más gritones aparte, ya los he escuchado. Entonces está súper bien. Oigan, chicos, pues un consejo para todos los corredores que van a rifarse el maratón de la Ciudad de México. A ver, ¿qué les aconsejan?
Pues, en primera, que se preparen bien. Y les recuerdo que no existe el muro lo tenemos aquí. Y que lo disfruten,
¿no? Bien dicho, Paco. Caro.
Que también que se preparen, que un maratón se disfruta desde el entrenamiento y ya el día, gran día, ya es como la cereza del pastel y pues toca disfrutar todo ese trabajo.
Excelentes consejos, ¿qué más les digo? Aquí ya dos expertos del maratón, de verdad que ya no puedo decir más después de esto. Muchas gracias por haber venido aquí, Solo Corre su casa y estamos abiertos a lo que quiera difundir Aquiles siempre, aquí van a tener un espacio. Muchas gracias por estar. Y bueno, pues igual y suena utópico, pero pues por un maratón con cada vez más atletas con discapacidad, ¿no? No estaría nada mal. O sea, no estaría nada mal que dentro de las certificaciones que da la IAAF fuera una buena certificación el maratón con más atletas con discapacidad. Creo que tomarlos en cuenta y abrirles estas estructuras del deporte es cada vez más necesario hoy en día y sobre todo en la Ciudad de México, donde hay muchísima población de gente con discapacidad que de las afueras del país se centran aquí en la Ciudad de México porque pues aquí está centralizado todo, ¿no? Centralizado el servicio médico, las rehabilitaciones, bla, bla, bla. Entonces viene mucha gente de fuera de la Ciudad de México y tenemos aquí mucha gente, mucha población con discapacidad. Entonces acercarles el deporte y porque cada vez haya más atletas con discapacidad participando en carreras y en el Maratón de la Ciudad de México. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Pues Correlovers, ya saben, rífense. Respeten a los atletas con discapacidad, échenle porra a los guías y nos vemos por ahí en el Maratón de la Ciudad de México en otro episodio más de Solo Corre.